És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
20 provincias están en alerta este Jueves Santo por fuertes lluvias que están complicando aún más la circulación en las carreteras en plena operación salida de Jueves Santo. Lo primero, vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid ya han retirado el vehículo accidentado en la A3, aunque quedan retenciones importantes desde Villarejo de Salvanés hasta Fuentidueña de Tajo hacia Valencia. Le recomendamos como alternativa coger la A4 hasta Ocaña y luego la AP36 o la A40 para volver de nuevo a la autovía de Valencia. Más complicaciones de salida de la capital en la A1 en San Agustín de Guadalix, el Molar y Venturada, la A3 en Arganda, la A4 en Cienpozuelos, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Móstoles y Navalcarnero y la 6 en Las Rozas y Collado Villalba. Varios accidentes dificultan el tráfico en la red vial nacional, en Valencia en la 7 a su paso por Alberic hacia Castellón, en Huelva en la A49 en Hinojo sentido Ayamonte y en Cantabria en la 8 desde Castro Urdiales hasta Antón dirección Asturias. También hay tráfico intenso en Toledo en la 4, en Ocaña, Seseña y Madridejos hacia Córdoba, en la 5 desde Santa Cruz del Retamar hasta Maqueda sentido Badajoz, en Cuenca en la 3, entre Tarancón y Belinchón, dirección Valencia, en Burgos de entrada en la 1, en Villanueva de la Oca y en la AP1 en Pancorbo hacia Madrid, en Segovia en la Nacional 6, en San Rafael sentido La Coruña, en Guadalajara en la 2, entre Alovera y Cabanillas del Campo, dirección Zaragoza, en Valencia en la 3, en Chiva hacia Madrid y de entrada en Ribarroja de Turia, en Cantabria, en la A67 en Torrelavega sentido Santander, en Málaga en la 7, en Torremolinos dirección Cádiz y San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y por último en Sevilla en la A49 en Benacazón hacia Valencia.
La familia dominicana que vivía en el piso donde se originó el fuego en Hospitalet pagaba la luz y el alquiler del piso, no era una vivienda ocupada. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. La investigación atribuye el incendio en el que ha muerto una mujer y sus 2 hijos a una sobrecarga en un enchufe. El portavoz de los bomberos explica cómo los muebles y enseres de la vivienda ayudaron a que se propagara el fuego.
Estas llamas habían porque es un piso relativamente pequeño, a unos 70 metros cuadrados, con muchos colchones, muchos muebles, había temas eléctricos, patinetes, y esto pues ha ayudado a la propagación y a la carga esta de fuego.
Los candidatos a las elecciones del 28 de abril siguen recorriendo España. Pablo Casado está hoy en Extremadura y Pedro Sánchez en Cataluña. Mientras, a 10 días de las elecciones, el debate continúa copando la campaña con Televisión Española moviendo ficha y fijando su debate para el día 23, en la línea de lo que quiere el presidente del Gobierno, Ricardo Rodríguez.
En un evidente intento de forzar el consenso, Radio Televisión Española ha fijado la fecha del próximo martes para celebrar el debate a 4 y ha reiterado en un comunicado su disposición a ofrecer la señal de forma gratuita. El inconveniente de esa fecha es que A3Media asegura tener el apoyo de PP, Podemos y Ciudadanos para debatir el mismo día. Pedro Sánchez tiene decidido acudir únicamente al encuentro del ente público, mostrando su disponibilidad también para ese día. Viene sosteniendo el PSOE, que debe ser así porque los candidatos ya tenían despejadas sus agendas para entonces. Nosotros, aseveran fuentes socialistas, no tenemos nada más que decidir.
Y te cuento también que el director de cine Pedro Almodóvar va a volver al Festival de Cannes. Su última película, Dolor y Gloria, va a competir por la Palma de Oro en la próxima edición. París, Asunción Serena.
Almodóvar se someterá al juicio de Alejandro González Iñárritu, presidente del jurado, y tendrá como competidores a otros grandes del cine, como los hermanos belgas Dardenne con el joven Ahmed, el británico Ken Loach y Sorry, We Missed You, o el estadounidense Terrence Malick con A Hidden Life. Además de Banderas, en la selección oficial hay otros 2 españoles. En la sección Un Certain Regard estará Albert Serra, que presenta Liberté, y Olivier Glax, que acude con O Que Arde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Munilla, el Barça tiene rival y fechas para las semifinales de la Champions.
Será el Liverpool, Marta, que anoche goleó 1-4 al Oporto. Le ha tocado la eliminatoria corta al Barça. Va a jugar miércoles-martes, ida 1 de mayo en el Camp Nou, vuelta 7 de mayo en Anfield. Y así ve el técnico rival, Jürgen Klopp, el cruce con el Barça y con Messi.
¿Cuál es el principal peligro del Barça y cómo se puede parar a Messi?
Thank God I don't have to think about that tonight.
Gracias a Dios no tengo que pensar en ello esta noche. Gracias a Dios tengo alguna noche más para eso. Creo que todo el mundo lo ha intentado y nadie lo ha conseguido. Pero por supuesto que lo intentaremos. Nunca he jugado contra el Barcelona. Será mi primera vez en el Camp Nou y lo estoy deseando.
También ayer en un duelo fabuloso que resolvió el VAR, Manchester City 4, Tottenham 3. Pasa el Tottenham, que jugará en semifinales con el Ajax. Hoy la Europa League con el duelo español Valencia-Villarreal. Lo tiene todo a favor el Valencia para pasar a semifinales después del 1-3 de la ida. Hay tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE Más y aplicaciones móviles. Juega esta tarde Rafa Nadal con Dimitrov en octavos de final de Monte Carlo. Y en la Euroliga de baloncesto ganó ayer Real Madrid. Madrid, perdió el Barcelona, hoy segundo partido CSKA Baskonia.
Gracias, Muni. Y a José Urrestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En este Día del Amor Fraterno, Jueves Santo, nos vais a contar en el espejo que Cáritas Española ha aportado 100.000 euros para responder al llamamiento de emergencia de Sudán del Sur.
Pues recordarás que hace pocos días estaban los líderes del gobierno y la oposición de Sudán del Sur reunidos con el Papa para sellar el camino hacia la paz. Pero lo cierto es que ese país africano vive una situación de extrema vulnerabilidad humanitaria a causa de la violencia que ha padecido desde su independencia. Cáritas de Sudán del Sur ha lanzado un llamamiento para afrontar una crisis prolongada durante el periodo 2019-2021, que en este primer año tiene un presupuesto de 2 millones de euros. Y como respuesta, Cáritas Española ha aprobado ya una partida de 100.000 euros procedentes de los fondos de su campaña del Cuerno de África para apoyar ese llamamiento. Lo contamos todo en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. En Mediodía COPE nos gusta mucho el cine. De hecho, luego te vamos a contar la cartelera de la gran pantalla para este fin de semana. Pero antes vamos a dar un pequeño salto para ver qué está entre lo más visto ahora en China.
¿Tú crees que se puede viajar en el tiempo?
La tormenta. Igual que la de hace años.
Durante la tormenta es una película española, se estrenó en nuestro país, pero pasó sin pena ni gloria por nuestras taquillas. Sin embargo, en China está entre lo más visto. Oriol Paulo es su director y está con nosotros en Mediodía COPE. Oriol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Después de tu anterior película, que también fue un éxito, Contratiempo, de nuevo vuelves a arrasar en China. ¿Cómo lo haces? ¿Te lo esperabas?
Pues la verdad es que el cómo me lo hago no te lo sé responder, la verdad. Tampoco me lo esperaba, simplemente yo siempre cuento lo mismo, o sea, para un director ya es un placer muy grande el poder abrir fronteras, ¿no? Lo que quieres es llegar a cuanta más gente posible, y sí que es verdad que después de Contratiempo había cierta expectativa en China porque la película funcionó realmente bien, pero en Contratiempo teníamos un fanbase muy grande porque la película había sido masivamente pirateada y cuando estrenamos era una película muy conocida, y esta en cambio no tenía el fanbase de saque, con lo cual ha sido más de ir a currárselo un poco de pico y pala. Hemos hecho una gira de 9 ciudades, 48 presentaciones, ha sido una currada.
Bueno, el pico pala ha dado su fruto, Oriol, porque os habéis situado, te has situado por encima de estrenos como Dumbo. ¿Qué supone esto para ti?
Bueno, supone, yo creo que el haber abierto ya la puerta a un mercado que es muy importante, es el segundo mercado del mundo y que de alguna manera asegura por lo menos una cierta continuidad, ¿no?, de cara a futuros proyectos.
¿Y qué diferencias ves entre el mercado chino, el espectador chino, asiático y el español?
Bueno, esto es difícil saberlo. Lo que sí noto yo en las proyecciones, porque después de cada proyección tengo un Q&A con los espectadores, es que el espectador chino es realmente un espectador muy activo. Hay mucho hábito de ir al cine en China. Las salas están llenas, las salas son maravillosas, están muy cuidadas. Y de alguna manera mis películas invitan mucho a ser activo, a darle un poco al coco, ¿no?, que digo yo siempre bromeando. Y el espectador chino le da mucho al coco. Y después de las proyecciones normalmente incluso me sorprenden, ¿no?, con muchas de las reflexiones que hacen.
Pero las diferencias culturales, Oriol, ¿hacen más difícil el poder expresar determinadas cosas o no? Yo no sé si después de ese gran éxito que tuviste con Contratiempo, ya sabías, ¿no?, lógicamente, que el mercado chino te quiere, que el espectador asiático le gusta tu trabajo. No sé si ya con esta película Durante la Tormenta te habías puesto en la mentalidad también asiática, sabiendo que esta peli seguramente pues la ibas a llevar, ¿no?, a aquel mercado iba a triunfar, o por lo menos así en principio.
La verdad es que no condicionó mucho lo que pasó con Contratiempo, porque yo de hecho tuve que parar el inicio de la preparación de Durante la Tormenta para poder hacer la gira de presentación de Contratiempo, que nos pidió a todos un poco a contrapié. Quiero decirte que al volver de China, yo creo que me dieron 2 semanas de descanso y arrancamos ya con la preparación de Durante la Tormenta. Lo que sí es verdad es que culturalmente sorprenden cosas, porque nosotros a veces leemos las películas en una clave y ellos son una cultura muy distinta y sí que a veces las leen en otra clave, ¿no? En el caso de Durante la Tormenta ha sido clarísimo, porque para ellos es mucho más importante la historia de amor que se teje entre los personajes de Adriana y de Chino que no la propia búsqueda de la madre, ¿no? Y la gran obsesión que tienen ellos es saber si acaban juntos. Y son cosas que culturalmente sorprenden.
¿Qué te inspira esta última película, Durante la Tormenta? ¿De dónde nace, Oriol?
Bueno, nace un poco de reflexiones personales. Hace 5 años a mí se me planteó la posibilidad de ser padre. Al final no lo fui, pero la idea, ¿no?, de imaginar simplemente un mundo en el que había un hijo que no iba a tener. Había como algo ahí de reflexión que me pensaba, ¿no?, que podía ser interesante de colocarlo en un thriller, ¿no?, y que me obligaba de alguna manera a jugar con las paradojas temporales. Pero el origen de la peli nace un poco de esa experiencia personal, ¿no?, de esa decisión que uno tiene que tomar.
¿Crees, Oriol, que valoramos poco el cine que se hace en España y que sea un titular o que sea algo muy llamativo que una película española arrase en Asia?
Esto es difícil de decir. Yo sí que creo por experiencias, ¿eh?, de cuando sales a festivales, no solo a China, sino básicamente en otros sitios del mundo, que existe un gran respeto por el cine español y sobre todo por el cine español de género, que es algo que aquí sí que creo que no se acaba de valorar lo suficiente. Cuando sales fuera, curiosamente, no dejan de darte referencias de películas españolas de género.
¿Y por qué crees que sucede esto, Oriol? ¿Hay un estigma ya establecido en el cine español y hay gente que ni siquiera lo intenta o no va a verla porque piensa que no es una peli buena? Y siempre tenemos pues esa concepción de que todo lo que viene de Hollywood o más allá es mejor de lo que hacemos nosotros.
Bueno, yo creo que hay una parte del espectador que no, que ya está acostumbrado a ver películas españolas y que quiere verlas, pero sí que de alguna manera hay una barrera con un cierto tipo de espectador que todavía estamos rompiendo, ¿no?, de hacerles, sobre todo de convencerles, ¿no?, de que hay pelis españolas que están al nivel de superproducciones americanas y que sobre todo las hacemos con muchísimo menos dinero, ¿no? Quizás con mucha más pasión, pero con muchísimo menos dinero.
Oriol, ¿puede ser esta etapa en la que estamos viendo las plataformas, ¿no?, de series y de producción de películas una oportunidad para abrir el abanico y que el espectador vea en lo que se hace en España?
Sí, hombre, a ver, plataformas como Netflix está claro que te abren una ventana muy grande, ¿no?, que es el mundo entero. Yo, por ejemplo, en el caso de Contratiempo lo noté muchísimo, no solo China, sino que desde que la película saltó en Netflix el número de visionados se multiplicó, y realmente creo que es una herramienta útil para poder llegar a mercados que son muy complicados, o sea, porque sí que es verdad que la exhibición de cine en muchos países está cayendo y Netflix se da la oportunidad de poder llegar a espectadores, bueno, a través de otra ventana, ¿no?, pero yo creo que está bien. Yo creo que está bien la combinación, el poder convivir en el cine y convivir en las plataformas.
Bueno, Oriol, acabas de llegar de tu gira asiática, has triunfado, baño de masas total con tu última película, Durante la Tormenta. ¿Lo próximo qué?
Bueno, de momento lo próximo seguro que hago es una serie para Netflix que se anunció hace una semana, es una adaptación de una novela de Harlan Coben y estamos ahora escribiendo, la rodamos a finales de año y yo creo que se estrenará pues sobre otoño del año que viene, y aparte de esto estoy trabajando ahora en nuevo proyecto de peli, pero todavía estoy en fase de guión y un poco deshojando la margarita, estoy con 2 proyectos a la vez.
Bueno, pues te seguiremos de cerca, Oriol Paulo, director de cine que acaba de arrasar una vez más en el gigante asiático con su última película, Durante la Tormenta. Gracias, Oriol.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. La siguiente historia empieza con un lema: la ortografía está en peligro de extinción. Yo no sé si tú estás de acuerdo o no con este lema, pero es el que llevan por bandera los alumnos del Instituto 4 Villas de Berlanga, en Badajoz, y se hacen llamar detectives de la ESO. Su arma es Twitter y a través de la red persiguen a personajes famosos que a veces se les va la mano con la ortografía. Nos escuchan ya el profesor de geografía e impulsor del proyecto, Alejandro Galán. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también Ana Chávez Muñoz, alumna de tercero de la ESO. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Alejandro, tú eres el que pones en marcha esta iniciativa de detectives de la ESO. ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde viene la inspiración?
Bueno, pues estaba en un curso de formación del profesorado y el ponente nos presentó una serie de ideas interesantes para aplicar en el aula, en las redes sociales, y una de ellas era una noticia de un colegio brasileño que hace 6-7 años empezó a corregir faltas de ortografía a famosos estadounidenses y británicos para mejorar su nivel de inglés. Y pensé, ¿por qué no hacemos algo parecido con el español? Y bueno, se lo propuse a los chicos y ellos encantados y se pusieron manos a la obra. Y
a partir de ahí creéis esos nombres, esas cuentas en Twitter y en Instagram, @eso_dety @detectives de la ESO. ¿De dónde surge el nombre? Alejandro, ¿hubo mucho debate o lo tuvisteis claro desde el principio?
Yo soy profesor de historia y pienso como que los historiadores somos detectives del pasado, pues hice un pequeño cambio a esa idea.
Bueno, ese era el objetivo, ir a la caza del infractor de la lengua, pero Alejandro, les pones una serie de premisas, ¿no? Y una de ellas es que en esas cuentas de Twitter que van a ser, de alguna manera, que van a sufrir el escrutinio de estos detectives, tienen que tener más de 20.000 seguidores. ¿Por qué ese mínimo?
Sí, eso es. Ese mínimo sí que lo debatimos en clase, fue una decisión consensuada. Y la idea era corregir únicamente a personas con muchos seguidores para así que nuestros comentarios tuvieran más alcance y que aparte de que ellos, mis alumnos, mejoraran su nivel de ortografía, pues tratar de conseguir que alguno de estos famosos corrigiera también sus errores, puesto que son ellos los que dan ejemplo, son ellos en quienes se inspiran los alumnos de secundaria, y si ellos empiezan a escribir bien, pues quizá podríamos dar nuestra gotita de nuestra pequeña colaboración al mundo de la ortografía.
Bueno, estamos hablando de una fantástica iniciativa que ha puesto en marcha el Instituto Cuatro Villas de Badajoz, detectives de la ESO. Dentro de ese cuerpo de élite de la lengua se encuentran los alumnos de este instituto, entre ellos Ana Chávez, que es alumna de tercero de la ESO. Ana, cuando os propone Alejandro esta iniciativa, ¿qué pensáis? ¿Qué os parece?
Pues nos pareció muy bien porque pensamos que las redes sociales están cometiendo actualmente mucha falta de ortografía y pues nosotros pues queríamos cambiar eso de alguna forma.
¿Qué os habéis encontrado? A ver, algo que os haya llamado muchísimo la atención. Ana, ¿qué faltas habéis dicho? Madre mía, os habéis echado las manos a la cabeza.
Pues, por ejemplo, de nuestro presidente del gobierno, escribir diálogos sin tilde, o, por ejemplo, de Rosalía escribir México con tilde, que en el siguiente tweet en el que puso México, pues escribió varias tildes más de las que antes escribía.
Y eso os llamaba la atención, claro, porque una cosa es, a veces como escribimos, ¿verdad, Ana?, con la prisa y demás en el WhatsApp, y otra cosa es ponerlo público y notorio en una red social. ¿Cómo han reaccionado los famosos con los que habéis contactado, Ana? ¿Qué os han dicho? ¿Alguno se ha enfadado? ¿Habéis recibido respuesta positiva, negativa?
A ver, pues la mayoría que nos han contestado bien, pero había algunos que han contestado de alguna forma mal, y pues nosotros cuando pasa algo pues no hacemos caso, porque nosotros no queremos polémica. Nosotros lo único que queremos es hacer concienciar a la gente de una forma siempre correcta.
Ana, ¿te ha pasado que os ha pasado a los que estáis participando en esta iniciativa que os hayáis encontrado, por ejemplo, con alguno de los famosos a los que idolatráis o seguís, os gusta mucho, y habréis dicho, anda, pues mira, no es tan perfecto como yo pensaba, que resulta que ha cometido esta falta en este comentario en Twitter?
Pues sí, por ejemplo, muchos cantantes a los que nosotros pues seguimos desde hace bastante tiempo o algo, pues nos han sorprendido mucho.
Alejandro, les pusiste como premisa una de ellas, que la cuenta de Twitter y de Instagram a controlar tenía que tener más de 20.000 seguidores. En cuanto al perfil del tuitero o de esa persona famosa en Instagram, ¿había un perfil o hay un perfil más acotado o no? ¿O da igual?
No.
¿O está abierto a cualquier tipo de influencer, por así decirlo?
Sí, está completamente abierto. No da igual que sean aquellos que ellos les prestan una mayor atención, como youtubers, gamers, influencers. Desde ahí a políticos, deportistas, cantantes, actores, periodistas, canales de televisión, de radio. No hay ningún
O sea, aquí estamos todos en la diana, ¿no, Alejandro? Todos los que estamos ahora mismo en redes sociales.
Todos.
Oye, ¿y hasta cuándo vais a estar poniendo la lupa sobre todos nosotros, Alejandro, Ana?
Pues no sabemos eso. Se lo preguntamos a Alejandro y él nos dijo que la decisión la tomábamos nosotros.
Ana, ¿qué estáis aprendiendo con esta iniciativa?
Pues estamos aprendiendo a corregir nuestras faltas de ortografía y muchos que, por ejemplo, cometían muchas faltas de ortografía, pues ahora tienen una o pocas o ninguna.
O sea, que se está sirviendo, ¿verdad, Ana?
Sí, sí.
Alejandro Galán, profesor interino del Instituto Cuatro Villas de Badajoz, Ana Chávez, alumna de tercero de la ESO de ese instituto. Gracias a los dos por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos contado cómo funciona esa iniciativa Detectives de la ESO, que nos estáis vigilando a todos a través de Twitter y de Instagram. Gracias a los dos por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Igualmente. Un saludo desde Berlanga.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué te parecería abrir la puerta de casa, usar las redes sociales, pagar por internet usando solo tu piel? Hay 4 personas en España que lo pueden hacer, unas 3.000 en Suecia. Esto es todo una moda. Y hacen un simple gestito.
Hola, soy un implante NFC.
Y consiguen acceder a todos sus dispositivos personales. Pablo Adelantado es una de esas 4 personas que tienen un chip en su piel. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué momento se te ocurre ponerte un chip en el cuerpo?
Pues bueno, ya hace un tiempo que conocí a Juanjo Tara, es un ingeniero almeriense, y nada, estaba interesado en todo lo relativo a la ciencia ficción, al cyberpunk y demás, y ya llevamos dándole unas vueltas a lo que era el hardware implantable, y nada, una vez que estaba listo el prototipo, pues procedí a instalármelo.
¿Puede haber alguno que diga, bueno, pues yo me lo quiero poner, no lo sé, en la frente, ¿se lo puede poner?
Por poderse, pues, se lo podría poner, pero sí hay riesgo de que haya algún tipo de migración o haya algún problema, claro.
Bueno, Pau, tú tenías clarísimo que en el momento en el que esto se pudiera poner en marcha y te pudieras implantar un chip, lo ibas a hacer. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Ha cubierto esto tus expectativas o piensas, oye, bueno, pues tampoco era para tanto?
A ver, realmente la funcionalidad del chip es muy interesante. Estamos estudiando varias maneras de prototipar con él, a nivel de criptografía que se puede hacer. Luego también hay una parte en la que trabajamos con otros ingenieros para intentar introducir pequeños paquetes de información a nivel de malware y demás. Y aparte, luego estaría todo lo que son los usos más cotidianos, como abrir la puerta, desbloquear el móvil, desbloquear tu computadora y similares.
A ver, Pau, ¿qué son los paquetes de malware? Porque tú hablas de esto como, vamos, con una naturalidad tremenda, pero ten en cuenta que muchos no tienen ni idea de lo que es un paquete de malware. Lo mismo piensa que es como un paquete de Marlboro, pues un paquete de malware. ¿Qué es un paquete de malware?
Lo que hacemos es introducir pequeños trozos de información en el chip de tal manera que bloquean el lector. Eso sería una de sus múltiples usos. Ahora lo que estamos es precisamente en eso, en fase de investigación y prototipado, para ver con más profundidad qué podemos hacer con este tipo de implantes.
A ver, Pau, ¿cómo es el día a día de Pau ahora que tiene el chip puesto en la mano? ¿Es diferente a lo que hacías antes?
No. Como una persona totalmente normal. Yo por la mañana me levanto, uso el implante para activar todas mis redes sociales, el correo y demás.
Pero en el caso de las redes sociales, por ejemplo, que comentabas, ¿cómo lo haces? Porque esto
yo supone... lo que hago es, le grabo la información, o sea, le doy un orden al chip de que cuando lo lea mi teléfono se activen las redes sociales y el correo, entonces lo acerco, el implante brilla porque tiene un pequeño LED, confirma la lectura y el móvil hace el resto del trabajo.
¿Y cuando alguien que no sabe que llevas este chip en la mano te lo ve hacer, qué te dice?
Bueno, normalmente la gente se sorprende mucho, está todo el tema de que algunas mascotas también llevan tecnología similar y bueno, hay bastante cochondeo general. Claro,
somos
relativamente pocos los que lo llevamos.
Y cada vez, Pau, nos estamos concienciando más en la necesidad de proteger nuestra información, la que ponemos en la red. ¿Un tipo de chip de estas características se puede hackear? ¿Hay alguien que se pueda meter en ese chip que tú llevas implantado o introducirte información? No lo sé.
Técnicamente hablando se podría, pero la gracia del NFC es que funciona solo aún en un rango de entre máximo 5 centímetros.
Y de momento la información que se puede incluir dentro de un chip de estas características es reducida, ¿no?
Sí. Al ser, estamos en el límite de la microelectrónica y al ser tan pequeño para que sea fácilmente implantable y no dé problemas a la hora de la implantación, el tamaño es pequeño. La importante es, digamos, cómo ese paquete de información que llevas en tu cuerpo puede relacionarse con el mundo exterior, digámoslo así.
Y supongo que se aspira a más, ¿no? ¿no? A que esos chips puedan llevar más información, porque en otros países es muy común esto. Por ejemplo, en Suecia
sí, correcto.
Hay mucha gente como tú, por así decirlo.
Sí. En Suecia hay alrededor de unas 3.000 personas, más o menos, se calcula entre 3.000 y 4.000, que llevan implantes NFC y, bueno, ellos lo usan en su vida cotidiana de manera bastante más normalizada que aquí.
¿Y una vez que te lo implantas, te lo puedes quitar?
Sí, no hay ningún problema. Se hace una pequeña incisión y se saca.
¿Y te lo puedes poner tú mismo o tienes que ir a que te lo pongan?
Nunca recomendamos que nadie lo haga por su cuenta. Al ser una cuestión legal, técnicamente hablando, lo podrías hacer, pero siempre recomendamos en un estudio de piercing o tatuaje con unas condiciones estériles que garanticen que no hay ningún riesgo sanitario para el usuario.
Bueno, ¿y qué es la próxima tecnología que te gustaría incorporar a tu cuerpo, Pau? ¿Estás pensando ya alguna cosa, no sé?
No, de momento esto es un prototipado, nos queda muchísimo camino por recorrer. No se trata tanto de la cantidad, sino más bien de la calidad. Y en cuanto tengamos algún otro prototipo que podamos experimentar con él y sea necesario pasar a las pruebas físicas, pues seguramente ya lo pensaré otra vez.
O sea, que de momento estás contento con tu chip y no te planteas ir más allá, ¿no?
No te quieres transformar
en un cibor, ¿no?
No hace falta. Pero si llegamos, pues bienvenido sea.
Gracias, Pau, uno de los pocos españoles que tiene un chip implantado en su cuerpo. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Es la 1:30, aquí seguimos en Mediodía Cope. A esta hora hay tres noticias que debes conocer sí o sí, como por ejemplo que seguimos mirando al cielo, lo seguimos haciendo con preocupación. La lluvia no está facilitando nada las cosas en esta Semana Santa, está dificultando la salida de muchas procesiones. Es Jueves Santo y tenemos además muchas complicaciones en las carreteras, y ya sabes que la fórmula lluvia y carretera no siempre es buena, y sobre todo cuando hay mucho tráfico. En plena operación salida, segunda fase de la operación salida, más de 9 millones de desplazamientos, así que mucha precaución si estás en la carretera. La amenaza de lluvia finalmente no ha impedido que los legionarios hayan desembarcado al Cristo de Mena en el puerto de Málaga, esa impresionante imagen que nos dejan cada año. La procesión es esta tarde a las 7:30. Este era el momento de la llegada de los legionarios entonando su tradicional cántico del Novio de la Muerte. A partir de las 5 de la tarde va a comenzar la programación especial de la cadena COPE para seguir la Semana Santa en los puntos más importantes de nuestra geografía. En Hospitalet todo apunta a una sobrecarga eléctrica en un enchufe como la causa del incendio en el que ha muerto esta mañana una madre y sus dos hijos en un cuarto piso de un edificio. Un bebé de pocos meses y su hermano de 3 años. La investigación de los Mossos de Escuadra apunta de momento a un fallo eléctrico. La Generalitat descarta que la familia de origen dominicano tuviera pinchado la luz. El portavoz de los bomberos explicaba cómo los muebles y los colchones de la vivienda han ayudado a que el fuego se propagara de manera muy rápida.
Estas llamas habían porque es un piso relativamente pequeño, a unos 70 metros cuadrados, con muchos colchones, muchos muebles, había temas eléctricos, patinetes. Y esto pues ha ayudado a la propagación y a la carga esta de fuego.
En Coín, en Málaga, un niño de 11 años ha muerto por el disparo de una escopeta de perdigones. El pequeño estaba jugando con su hermano de 8. La familia, de origen portugués, estaba pasando estos días de Semana Santa en la localidad malagueña. Estamos en Semana Santa, pero también en campaña electoral, y sigue el racarraca sobre el debate de los candidatos en televisión. Lo último es que el Partido Popular y Ciudadanos se niegan a ir al debate de Televisión Española. Es el martes 23, el mismo día que el elegido por A3Media, Casado y Rivera, acusan al ente público de actuar al servicio del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Podemos pide a Televisión Española una rectificación. Y te cuento también que un preso candidato a las elecciones del 28 de abril por Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez, ha entrado en campaña por vía telemática desde Soto del Real por videoconferencia. Ha ofrecido su apoyo al PSOE tras las elecciones si a cambio Pedro Sánchez acepta un referéndum de independencia. Vamos, nada nuevo bajo el sol. Es Jueves Santo y estamos, lógicamente, metidos en Semana Santa. El tiempo no está acompañando. Por eso queremos preguntarte a ti, oyente de Mediodía Cope, si el mal tiempo te ha hecho cambiar tus planes de vacaciones. Queremos escucharte. Cuéntanos tu experiencia. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000 y enseguida te vamos a escuchar. Y la siguiente historia no te va a dejar indiferente, pero también hay que dejar bien claros los conceptos. Hay que empezar por el principio, y ese principio nos lleva hasta Connecticut, en Estados Unidos, a un laboratorio, a un equipo dirigido por el neurólogo Nenad Stendhal. Sobre la mesa de pruebas, 32 cabezas de cerdo procedentes del despiece de las compañías porcinas. O sea, ningún animal ha sido sacrificado para este experimento. El objetivo, devolver esos cerebros a la vida. Has escuchado bien. El doctor Sestan y su equipo bombearon a uno de esos cerebros muertos una solución sintética de hemoglobina, oxígeno, nutrientes y medicamentos con solución citoprotectora. El resultado, que durante 6 horas la arquitectura interna de las células de este cerebro se conservó. La muerte celular se redujo, o sea, que aunque no se puede hablar de un cerebro vivo, sí se puede hablar de un cerebro celularmente activo. Y esto abre la puerta a futuros tratamientos para aquellas personas que sufran algún tipo de lesión cerebral. Habrá que ver hasta dónde llega este experimento. Historias que no dejan indiferente. La primera que te voy a contar tiene como protagonista a esta mujer, a esta voz. A ver si te suena.
El pronóstico para estos días de Semana Santa es complicado, sobre todo porque la borrasca responsable del cambio de tiempo que se inicia durante las próximas horas es una borrasca.
Mónica López, que ya nos decía pues que íbamos a tener unos días pasados por agua en esta Semana Santa. Es la compañera que cada día trae las noticias del tiempo en Televisión Española. Es noticia hoy. Contamos su historia hoy porque ha escrito un hilo en Twitter que se ha hecho viral. Te cuento por qué. Normalmente las redacciones suelen llegar comentarios de los que estáis al otro lado. Mónica ha recibido una carta pues que no le ha gustado mucho. En ella una profesora de Universidad de Barcelona le hace varias consideraciones que, digamos, son de mal gusto. Le recrimina, por ejemplo, el grosor de sus piernas o incluso se mete con el tamaño de la falda que lleva en algún momento de su trabajo. El hilo en Twitter se ha hecho viral rápidamente pues porque Mónica ha recibido el apoyo de muchas personas que están en la red. Denuncia que ningún otro compañero hombre recibe este tipo de comentarios y que, claro, le parecía peor que encima estos comentarios se lo hiciera una mujer, una profesora de biología, una persona que se presupone está formada. Mónica, además, ha querido dejar claro pues que a su edad le da igual lo que le puedan decir sobre su aspecto físico, pero que hay personas jóvenes, más jóvenes que ella, que pueden tener un problema de autoestima por este tipo de comentarios, simplemente por hacer tu trabajo en televisión. La siguiente historia nos lleva a un lugar muy visitado en estos días de vacaciones. Es el aeropuerto de Florida. En él se han encontrado con un problema que podría haber tenido grandes consecuencias. Las autoridades de Estados Unidos han detenido a una mujer a la que consideraban extremadamente peligrosa y que estaba obsesionada con el tiroteo ocurrido hace 20 años en una escuela en la tragedia de Columbine. Seguro que lo recuerdas porque además también hay películas y documentales sobre este terrible episodio. El FBI ya tenía noticias de esta mujer, de su peligrosidad, y desplegó un gran operativo para encontrarla. Lo explicaba así el agente del FBI en Denver, Colorado, Dan Phillips.
Miss Sol Pais traveled.
Mi Sol Pais viajó de Miami a Denver y poco después utilizamos lo que habíamos escuchado sobre la información de amenazas de Miami. Potencialmente en información de amenazas basada en sus acciones y comentarios que hizo a otras personas. Lo tomamos como una amenaza creíble para la comunidad y potencialmente una amenaza para las escuelas de la zona.
La alarma ante la presencia de esta mujer ocasionó que hasta 20 colegios activasen un protocolo especial. bloquearon las puertas de acceso a los edificios. Además, cuando sonaba la alarma de salida, los colegios pues estaban vigilados por agentes de la policía. Ahora la situación ya ha vuelto a la normalidad. Sol País, que tiene solo 18 años, se encuentra bajo vigilancia del FBI. Y la última historia de hoy nos lleva hacia un nombre propio, el de Jan Calment. Esa es Jan, una mujer francesa que tiene el récord de longevidad, 122 años estuvo en el mundo. Pero ahora una investigación de un científico ruso lo ha puesto en duda. Dice que en las entrevistas, en las fotos, en la documentación que entregó esta mujer hay contradicciones. Con 57 años medía 1,52 centímetros, por ejemplo. Fruto de la edad, normalmente las personas vamos perdiendo altura. Y Calment, con 114 años, medía 1,50 centímetros, metro y medio. O sea, 2 centímetros menos, según lo que él expone, es que debería haber perdido hasta 8 centímetros. Vamos, que no le cuadra que esta mujer viviera tantos años con nosotros, 122.